COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda en el control técnico de sonido de Juan Jesús Lista. Es 22 de febrero de 2022, martes. El Salamanca hoy se ha entrenado a puerta cerrada en el Estadio El Mántico antes de viajar hacia Santiago de Compostela. Hace aproximadamente 25 minutos que ha salido ya la expedición albinegra hacia tierras gallegas. Allí harán noche para mañana a las 8 de la tarde jugar el aplazado en el Verónica Boquete contra el Compostela. Hoy María Hernández ha atendido a la prensa antes de viajar y el técnico Charro ha dicho que tiene a todos sus futbolistas disponibles para este encuentro. Recupera a Diego Benito tras cumplir ciclo de tarjetas amarillas y el descarte en la convocatoria de 18 futbolistas es el extremo Manu Moreno. El Salamanca, que como dijimos ayer, viene de ganar el domingo. ¿Cómo está físicamente la plantilla? Al habla María Hernández.
Bien, no le doy, vamos... No ha habido ningún percance, ninguna sobrecarga ni nada, con lo cual estamos todos a disposición y tampoco le doy mucha importancia de cara al partido, porque veo más importante el estado anímico, como decía tu compañero, que el físico.
Como dice María Hernández, lo importante es lo anímico y, como asegura el propio entrenador del Salamanca, lo del otro día era muy necesario, pero todavía queda mucho por delante.
Tenemos que ser conscientes de que nos va a dar más fuerza para seguir trabajando, reforzar la idea que tenemos, pero somos conscientes de que esto tiene que continuar, es decir, no ha hecho más que empezar.
Pocas pistas ha dado María Hernández de lo que va a hacer mañana a las 8 de la tarde contra el Compostela allí en el Verónica Boquete. Ya mañana profundizamos con la previa porque hoy toca tiempo de opinión con la visión más crítica de Javi Garrote y Rafa Sierra. Esto será a partir de las 3 y media. Por su parte, Unionistas tiene semana normal con partido el sábado contra el Celta B. Hoy, para los de Dani Mori, es martes de descanso y ya mañana volverán a los entrenamientos para preparar este partido contra un rival directo en el playoff. Ha sido el filial del Celta el que le ha quitado a los charros la tercera plaza del grupo 1 de Primera Federación. Hoy en Deportes COPE Salamanca, para analizar esta situación, tenemos tiempo de opinión de Unionistas con Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Tenemos más temas de actualidad, vamos con ellos. En baloncesto, Sergio Vicente ya no es el entrenador de Akimisa Carvajosa. El técnico madrileño y el club han llegado a un acuerdo para que Yello abandone la disciplina naranja. Deja al equipo como colista del grupo oeste de la Leb Plata con 3 victorias, 15 derrotas, las últimas 9 consecutivas. Abelino García, hasta el momento segundo entrenador, se pondrá al frente de Akimisa Carvajosa como primer entrenador y de ayudante tendrá a Javier Barrueco. El próximo desafío del equipo es el próximo domingo a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada contra Melilla. Como decimos, la permanencia a Akimisa Carvajosa se le ha puesto en chino. Y seguimos con baloncesto porque Perfumerías Avenida ya conoce su rival de cuartos de final de la Copa de la Reina. Las azulonas en el partido inaugural se medirán al IDK Guipúzcoa el jueves 24 de marzo a las 6:30 de la tarde. Ha habido suerte porque Avenida no se cruzaría con Girona o Valencia hasta una hipotética final. En semifinales, de pasar, Avenida jugaría contra el vencedor del Cadilaseu Guernica. A pesar de esto, el entrenador Roberto Íñiguez hace esta valoración.
Bueno, nos ha tocado el rival más duro, ¿no? Máximo respeto y es el, un poco hablando nosotros internamente, un poco el que menos queríamos.
Bueno, pues no parece que Roberto Íñiguez esté tan de acuerdo con nosotros diciendo de que ha habido suerte. Dice que ha sido el peor rival que le podía tocar. Eso ya lo veremos. Como decimos, será el 24 de marzo. Todavía queda un mes para esos cuartos de final de la Copa de la Reina. Hay que decir que el jueves y el viernes se van a jugar los cuartos de final. El sábado las semis a las 2 de la tarde una y a las 4 y media la otra. Y la final será el domingo 27 de marzo a las 4 y media de la tarde. No han gustado mucho los horarios. Recordemos que la sede, por segundo año consecutivo, es Valencia. Y Avenida, por cierto, ya ha puesto rumbo a Montpellier para el partido del jueves, donde se va a jugar mucho el equipo de Roberto Íñiguez. Si gana contra Montpellier, pasaría como segundo clasificado del grupo A de la Euroliga a los cuartos de final y eso le daría al equipo el factor cancha. Y estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Como decimos, por delante tenemos tiempo de opinión aquí en Deportes Cope Salamanca para hablar de todo lo referente, todo lo que interesa del Salamanca y de Unionistas. Así que quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web con nuestros copenautas del podcast y también, hoy sí que sí, interactuando con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @DeportesCopeSA. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte. Paso a lista.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues comenzamos esta media hora por delante que tenemos de Deportes Cope Salamanca, como decíamos, con tiempo de opinión. Y antes de dar paso a nuestros dos tertulianos, me quiero quedar con el discurso de María Hernández. En estos momentos, lejos de la importancia del estado físico o el sistema que va a utilizar en Compostela, por encima de todo esto está el estado anímico. Una motivación que, como pudimos escuchar ayer, el equipo tiene, y con los últimos 3 puntos sumados, este equipo se lo cree. Sabe que puede lograr la salvación, aunque sigue estando a 7 puntos. Han recortado la distancia. Antes estaba 9. El partido de mañana no es sencillo. De momento nadie ha conseguido ganar en el Verónica Boquete, pero ya mañana iremos con la previa. Hoy, como cada martes, lo que digo, tiempo de opinión con Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Rafa Sierra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Javi, por fin, después de no sé cuántos martes consecutivos, podemos decir y puedes decir que el Salamanca ha ganado un fin de semana.
Sí, sí, ayer nos levantamos todos de lunes ganador. Contentos, ¿no? Satisfechos. Buen arranque de esta nueva era María Hernández y creo que cuando se realiza un cambio como es el del banquillo, además en este Salamanca, que ha sido quizá una decisión ya de las últimas que se podían tomar para intentar virar y cambiar el rumbo del equipo, pues bueno, nos encontramos con que llega un técnico que conoce la casa, un técnico que siente la casa y un técnico que bueno, pues empezó a trabajar a mitad de semana y planteó un partido, yo creo, bastante inteligente, puso a los futbolistas en su sitio, dio las 4 o 5 ideas claras que tenía que dar, los futbolistas saben que se juegan mucho y es un cambio de mentalidad cuando siempre llega un nuevo director de orquesta. Creo que rindieron, creo que la primera parte el equipo estuvo bien, la segunda quizá sufrió demasiado porque permitió demasiados acercamientos y centros laterales del Marino de Luanco, pero bueno, teniendo el partido yo creo más o menos controlado, ¿no? Uh-huh. Y ahora en esta semana infernal llega Santiago, llega mañana y vamos a ver qué Salamanca nos encontramos.
Bueno, no me analices todo de golpe, Javi, vamos a ir poco a poco. Yo quería decir, ¿no?, que justo hace una semana fue cuando se cocinó todo, fue terminar este programa y comenzar las llamadas, los rumores cada vez más certeros, y finalmente sí, fue María Hernández el nuevo entrenador del Salamanca. A ti, Javi, ya tuvimos la oportunidad de escucharte hablando de María el miércoles pasado, pero todavía no hemos hablado con Rafa Sierra, no hemos hablado del cambio del banquillo con él. Ahora ya con un resultado de la mano como es el Marino del Banco 0, Salamanca 1. Rafa, ¿cómo valoras la llegada de María Hernández?
Bueno, de momento ha cambiado la actitud de los futbolistas, que era lo principal. De momento hemos visto, ya te digo, otra actitud, hemos visto que el equipo ha salido con otras ganas. Hay mucho que corregir, no vamos a ser ahora unos fenómenos y ya vamos a hablar, no, queda bastante que corregir, pero de momento lo importante que era el estado anímico. Cuando un equipo va en bajón, yo me acuerdo de un Salamanca de Mariano García Remón, 10 partidos, 1 punto, y nos quedamos sin subir a cuenta de esa desesperación de los propios jugadores. Eso yo creo que ha cambiado, vamos a ir a Compostela con otro espíritu. ¿Y qué quieres que te diga de María? Lo conozco pues desde que era un chavalín. Estuvo en la Unión Deportiva Salamanca, estuvo jugando en las secciones inferiores, en el Salmantino, después fue entrenador, o sea que te quiero decir, lo conozco como si fuera de la familia, así le considero. Creo que se ha acertado. Y, hombre, si lo hubiéramos hecho un poquito antes, lo hubiéramos andado mejor. 2 o 3 semanas antes, lo hubiéramos andado mejor. Pero bueno, esto es el fútbol, las cosas son como son, y hay que verlo desde este punto de vista. Creo que el equipo va a mejorar.
Sí, además, en este programa ya se dijo hace mucho que el cambio de entrenador era una, o parecía ser una buena opción, sobre todo por la actitud, no por el juego que planteaba Antonio Calderón, ya dejo al margen eso, sino más por la actitud. Javi, se vio el otro día que los jugadores desde el minuto 1, de hecho le anulan un gol al Salamanca, que yo todavía sigo sin entender, pero desde el minuto 1 fueron a meter gol. Luego sí que es cierto que con el 0-1... ya lo que quieres es protegerte, que también es lógico, que el Marino del Banco también tenía que decir algo. Pero yo vi un cambio de actitud, Javi.
Hombre, es lógico, es aire fresco, te cambia al director de orquesta, estabas, bueno, pues en una monotonía dura y en una monotonía de resultados negativos, con un cuerpo técnico voluntarioso, pero que no acababa de dar con la tecla. Y bueno, es verdad que aquí venir diciendo lo del cambio de entrenador es cierto, pero creo que todos conocíamos un poquito cuál era el pensar y el palpitar de la dirección general, de la propiedad del Salamanca, que era intentar no tomar esa decisión en ningún momento, ¿no? Porque ellos, para una vez que confiaban en un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Pues decían, vamos a seguir, ¿no? Que sí, que a lo mejor el cambio hubiera venido mejor hace unas semanas, pues estupendo, pues sí, pero bueno, vamos a centrarnos en el presente y yo creo, bueno, pues una, como tú decías, Ramón, el equipo salió bien. Yo creo que en esa acción lo que le señalan es falta a Mikel Bueno en el salto. Bueno, se puede señalar.
Un sinsentido. Un sinsentido, sí, sí. Javi, para mí.
Y bueno, y creo que el equipo aún así pues siguió achuchando y bueno, pues llegó el premio con ese gol de Ribeiro. Y luego en la segunda parte ha tenido opciones de dar la sentencia con algún otro gol, ¿no? Creo que yo cuando vi la alineación que planteaba María, dije, uy, pues mira, tira de lógica. María pone a cada uno en su sitio, no hace pruebas, no hace experimentos raros, ¿no? Y creo que, bueno, pues le funcionó. Tiró de lógica en situar a sus futbolistas, a sus piezas, y tiró de oportunidad a futbolistas que creo que bueno, pues siempre han demostrado que están en buen momento, rindiendo, como pueden ser los Telles, que el último día con Calderón no jugó, como puede ser Iván Ribeiro, ¿no? Mikel Bueno, y creo que, bueno, pues era importantísimo ganar, ¿no? Cuando se toman este tipo de decisiones, el primer partido siempre es clave, ¿no? Y lo estamos viendo, cómo ha cambiado absolutamente el chip de los futbolistas en redes sociales, de todo el mundo, del ambiente, de lo que rodea, ¿no? De que ya se está hablando de que el domingo ante el Llanera hay que ser la afición, tiene que empujar desde el minuto uno, intentar llevar al equipo con fuerza hacia adelante, ¿no? Y bueno, es verdad que está el partido mañana por delante. Pero creo que ha servido para bueno, un reset, desde luego, muy, 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 muy positivo para el Salamanca.
A mí me ha sorprendido una cosa, volviendo a la marcha de Antonio Calderón, te retomo a ti, Rafa Sierra, ningún jugador ha hecho público un mensaje de despedida que yo por lo menos haya visto. A lo mejor alguno se me escapa, pero no ha sido una despedida generalizada, por lo menos. Únicamente el club, como tal, oficialmente, sacó el comunicado y ningún jugador despidió al entrenador, por lo menos públicamente, que eso siempre se suele hacer. Rafa, ¿a ti te choca este hecho?
Hombre, me choca mucho, pero bueno, yo creo que los jugadores lo han dejado para nuestro amigo Javier, porque que se despide de su gran amigo Calderón. Es una broma. A lo que te voy, que los jugadores tenían ya ganas de que esto cambiara, porque ellos veían que no podía cambiar, y Calderón, por mucho que lo intentara, ya se había acabado, se había agotado la era Calderón, se había agotado hace 2 meses. Cuanto más tiempo se dejara, pues peor. Entonces ha llegado alguien con savia nueva. Los jugadores están ahora todos expectantes, porque con Calderón sabían quién iba a jugar y quién no. Con María, de momento, tienen todas las mismas posibilidades de jugar. Y María es una persona que conoce bien lo que es Salamanca, conoce bien lo que es el fútbol de esta división, y yo creo que lo va a hacer muy bien. De momento, como dice el Garote, ya ha puesto a Calderón en su sitio, que es importante, porque había veces que con el anterior entrenador yo no sabía ni a qué estaban jugando. Y esas cosas, el propio jugador lo nota, y la afición, que tenía ganas ya de que se ganara un partido, pues hombre, no va a ser lo mismo con ganas, con un partido ganado. Esperemos que el siguiente, el de Compostela, es complicado. Pero imagínate que somos capaces de empatar, ya no te digo ganar. Imagínate que empatas, vienes con una moral que va por arriba. Si a esto le unes que tienes a alguien que sabe de qué va la vaina, te va a colocar, y la afición está contigo, creo que hemos ganado un montón. Pero bueno, vamos a ir viendo las cosas poquito a poco. Yo tengo mucha ilusión, conozco a María y sé que se va a dejar la carne en la salón. Es una persona que además está en su casa. Pues bueno, no vamos a poder pedir más. Cuando viene un entrenador de fuera, llega un momento que, no es que le dé igual, pero vamos, cuando ve que el tema va para abajo, él sabe que tarde o temprano se va a ir para su casa y ya lo que intenta es hacerlo, bueno, lo más aseado posible para salir por la puerta grande, cosa que Calderón no ha salido, ni por la propia gente del club, quiero decirte, ni por los propios jugadores. Es una cosa rarísima.
Sí, sí, sí. Y me quedo con ese detalle, ¿no? Que María sienta el club. Le dolió en su día el club y ahora vuelve para remontar esta situación que, como ya comentaba con Tony el miércoles pasado, no todos habrían aceptado esta oferta, sabiendo cómo está el equipo. Ahora, esto es un diamante en bruto. Como consigas lanzarlo para arriba, cuidado. Javi, no sé si estamos locos, si podemos hablar de un posible playoff como el Salamanca coja una buena dinámica. Lo primero, yo te entiendo, que es salir del descenso. Pero todavía quedan 14 partidos en juego.
Bueno, vamos a sacar la cabeza de abajo. Veo a Rafa Sierra muy motivado. Veo a Rafa Sierra que se ha venido arriba con ese cambio del banquillo. Hay que decir también que yo creo que Calderón y su cuerpo técnico, desde luego, no han sido de los entrenadores que se les ha notado con menos interés y menos sentimiento por el equipo. Yo creo que tanto Calderón como Robles han sentido al Salamanca y han trabajado en el Salamanca y han querido el Salamanca y han apostado por el Salamanca, cosa de que otros entrenadores en temporadas pasadas, como los Larrazábal, los Egea y compañía, no lo han demostrado. Y creo que, bueno, es verdad que puede sorprender la manera en que se ha marchado Calderón. Yo, como futbolista, tampoco me mojaría en ese sentido públicamente, Ramón. Y más en la situación en la que estamos. Otra cosa es que, imagínate que el Salamanca estuviera como cuando se fue María en la otra ocasión, ¿no? Y Rafa recordará, con el equipo líder y se cargan a María, ¿no? Entre la propiedad, entre Carlos Martín y compañía. Bueno, pues ahí los futbolistas, pues lógicamente, viendo el ambiente que había en el vestuario, la racha de resultados, el trabajo, conociendo lo que daba María, pues es lógico que a lo mejor se pudieran, en ese caso, pues dar su opinión, ¿no? Y despedir, como tú dices, públicamente. Pero creo que en la situación en la que estamos, pues el futbolista le pedía a la cabeza, no le pide desde luego ponerse a hacer ese tipo de escritos, cartas, no, el futbolista le pide el cuerpo, mañana nuevo entrenador, mañana tengo que empezar a comerme el verde, mañana tengo que empezar a demostrar al nuevo entrenador que yo quiero jugar y vamos a ver cómo salen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo ahí le quito un poco de fuerza a eso que estáis comentando, ¿no?
Sí, no, a ver, ahí estoy de acuerdo, pero yo también me pongo en el punto de vista de Antonio Calderón, ¿no? Y públicamente, lo que se haya hablado en privado no lo sabemos, porque sí que hubo una charla previa, fue el miércoles por la mañana, se reunieron todos en el vestuario, ahí yo no sé qué se pudo hablar, pero bueno, que al final públicamente yo pienso, si yo me pongo en el papel de Antonio Calderón, diría, oye, no estaría de más una despedida de la plantilla, pero bueno, que al final estos son detalles y hay que decir, Rafa, y esto te lo apunto a ti, que yo creo que si no llega a ser por Antonio Calderón, el técnico andaluz sigue. Es decir, él puso a disposición del club su cargo. Que eso también le honra a Rafa, yo creo.
Bueno, hay que agradecerle ese tema y hay que agradecerle que ha dejado de cobrar un año que le correspondía. O sea, eso es algo que es, está en su haber. A mí me parece. Pero también te digo que se debe, yo creo, a la confianza con la que el club, sobre todo el presidente, ha tenido con él y se la ha devuelto. Yo creo que eso está muy bien y me parece fenomenal que se haya portado así, porque con él el club se ha portado también fenomenal. En cuanto a entrenadores que han pasado por aquí, hablaba este de Gea, no hay ni un Gea bueno, Te digo que no hay ningún Gea bueno, ni más que ver la tele. Ahora tengo de María, hay alguno que diría, coño, después de la que le prepararon, ¿cómo ha vuelto? Pues porque él quiere al club. O sea, él, si fuera otro entrenador, pues probablemente, como está la situación, y como ha salido de aquí, les hubiera dicho que hasta luego, Lucas. Entonces, María se le nota que quiere al Salamanca y que se le ha olvidado, bueno, aunque no del todo, supongo yo, pero se le ha olvidado la que le prepararon, porque vamos, echar a un entrenador que va primero es gorda. Y ya te digo, a mí me parece que el cambio de entrenador en este momento y con alguien que se necesitaba, alguien del club, alguien que quisiera el club, pues era María. ¿Te acuerdas que también hablé de Loren, de gente?
Sí, también.
Que siente al Salamanca, es decir, coño, que están fuera, pero que están viviendo en Salamanca. Pues es lo que hacía falta, porque otro entrenador, por muy bueno que sea, pues a lo mejor no tiene esa forma de ver el fútbol aquí, que es, ya te digo, somos muy raros aquí en el Salamanca, estamos apoyando hasta el último momento, pero también como se nos dio un poquito la vuelta al tema, la afición se echa encima y adiós, muy buena. Entonces, quiero decir que tenemos una afición impresionante y necesitábamos a alguien que de cara a la afición le diera esa esperanza de tranquilo que por trabajo no va a quedar. Y yo sé que María se va a ver el trabajo, en cuanto pasen 15 días se va a ver el trabajo de María. O sea, ahora mismo lo único que hemos visto es que han cambiado la actitud los futbolistas, porque es lo que le ha pedido, además es lo normal, no podía pedir otra cosa porque no daba tiempo. Y ha dicho, oye, esto hay que sacarlo adelante, lo vamos a sacar entre todos, vamos a tirar, chavales, y a comernos aquí el césped, y así lo han hecho. Y el otro día, ya te digo, a mí lo que me gustó fue el cambio de actitud. Efectivamente, la primera parte fue bastante mejor que la segunda aguantaron el tipo, pero a lo que te voy, ahí están. Porque el domingo anterior, no quiero decirte cómo estaban los jugadores, yo vi ahí alguno que estaba jugando andando, como si con ellos no fuera.
Sí, moralmente faltaba este cambio en el banquillo. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Increíble lo que ha conseguido el Salamanca, ¿eh? Poder unir la opinión de Garrote con la de Sierra. Javi, voy contigo ya casi para terminar. Bueno, el mercado de fichajes está ahora mismo cerrado, pero al Salamanca le faltan fichas, puede todavía completar alguna. Siempre has insistido el tema de la defensa central, pero yo viendo un poco los 19 futbolistas que tiene ahora el Salamanca, cuidado con el extremo derecho. ¿Te preocupa a ti que no haya más recursos en esa posición?
A ver, es lógico que todos veamos que esa ficha, bueno, pues hay que utilizarla. Bueno, yo creo que es cierto que la posición de extremo sí se ha quedado algo coja, ¿no? Es más, estamos viendo que Antonio Calderón de lo que sí tiraba era de que extremos la pierna cambiada, de
sí, esos Manu Moreno, por ejemplo.
Que, exactamente, esos experimentos que el otro día Mariano realizó por ningún lado, excepto, bueno, pues el de meter ahí a Bencibia en el lateral.
De lateral,
¿no?
Pero, sí.
Pero ves, al final es una decisión que dice, vamos a ver, voy a quitar a Luis Martínez por H o por B, ¿no? Venga, meto a Bencibia. Si os acordáis, alguna vez que ha tenido que tomar esa decisión Calderón, pues...
Ha sido Murúa.
Murúa al lateral, ¿no? María no toca nada, ¿por qué? Porque está viendo que Cristian y Murúa el otro día han sido de los partidos, bueno, pues más día en consonancia, ¿no? Cumplieron. Y no toca nada y juega de Encidia, ¿no? Creo que la banda derecha está un poquito coja, es cierto. Pero bueno, creo que el Salamanca también ha ganado en este mercado de fichajes en otros aspectos, ¿no? Y para mí uno de los aspectos donde se nota una clara y mejoría es la de la punta de lanza, porque creo que Mikel Bueno está aportando mucho como referencia de ataque. Juancho, es verdad que desde aquel debut y buen partido está un poquito de capa caída, pero yo también me quedo con, por ejemplo, lo que demostró el otro día Raúl Luche en lo poquito que estuvo, ¿no? Que todo lo hizo bien, ¿no? Entonces creo que ahí el Salamanca sí ha ganado, que hay una ficha, que a lo mejor María, si se agarra un buen resultado este miércoles y a ganar el domingo, y le dice a Manuel Lobato, mira, a ver, Manuel, que queda una ficha, tráeme este refuerzo, ¿no? Pues a lo mejor el club podía ceder, ¿no? Pero bueno, creo que yo ahora mismo pensar en eso, yo no veo mucha actitud por parte del Salamanca de reforzar el equipo.
No, porque bueno, entonces, además ahora hay que recordar que solo puedes fichar a futbolistas que estén en paro, sin equipo.
Claro, tiene que ser una pieza que sea acorde a realmente las necesidades.
Claro.
A lo mejor las hay, a lo mejor no, pero yo no veo al club. Así que nada, seguiremos todos ahí empujando, ¿no? Y bueno, me imagino que Rafa Sierra también habrá pasado de rezar el Padre Nuestro a rezar el Ave María, ¿no?
Sí, Rafa, ¿confirmamos?
Sí, la verdad es que, hombre, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi amigo Garrote, que lo de rezar, yo soy poco de rezar, pero a lo que te voy, lo que sí me parece es que hemos cambiado actitud en el equipo y eso es importante. Hace falta, como muy bien dices, yo ficharía un extremo derecha que pusiera un balón que otro bueno, porque tenemos ahí dos buenos delanteros dentro. A mí me parece que en esa andamos bien, en defensa andamos también bien, y lo único que te digo es que deberían de echar, ya que lo han hecho tan mal hasta ahora, pues hombre, que se rasque un poquito el bolsillo y traigan un buen extremo. Y por lo demás, pues nada, contento y con ganas, que eso es lo bueno de un aficionado.
Eso es, y que hay que decir que hay plantilla para sacar esto sí, adelante, y ahora también, por lo que parece, hay entrenador. Nos despedimos ya, chicos, no sin antes pediros una porra. Rafa Sierra, ¿qué se va a hacer en Compostela mañana?
Vamos a empatar.
Empate, venga, pues te lo apunto. Javi.
Mañana perdemos.
Vale, Javi, la de contragafe.
No, ahí tienes que entender que la semana pasada dije que perdíamos el Luanco y el Salamanca ganó, ¿no?
Y mira lo que ha pasado.
Mira, yo sí el Salamanca suma las dos victorias en estos dos partidos.
A ver.
Le pido a mi amigo Rafa Sierra que me deje la chapela esa que él tiene y me la ponga.
Eso está hecho.
Claro, de la gorra a la chapela, me gusta. Javi Garrote, gracias por pasarte por Deportes Copes Salamanca.
A vosotros.
Rafa Sierra, si le quieres dejar la chapela a Javi Garrote, pues mira, genial.
Sabe que sin ningún problema, somos así.
Muchas gracias, Rafa.
Un abrazo fuerte para todos.
Vámonos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con unionistas, tenemos 11 minutos de tertulia por delante. Unionistas que imagino que ya quiere dejar atrás esa derrota contra el Racing de Santander y centrarse en el partido de este fin de semana contra el Celta B. Nosotros ya empezaremos a hablar de ese encuentro a partir de mañana, porque antes de cerrar la puerta de la jornada anterior es necesario dar paso a este tiempo de opinión. En Deportes COPE Salamanca nos acompaña Bruno Álvarez. Pedro Alonso.
Bueno, Ramón, ¿qué tal?
Bueno, Pedro, antes de que ya se pase Bruno por aquí, ¿con qué sensación? ¿Cómo vienes? ¿Cómo te planteas este tiempo de opinión?
Sensación agridulce por todo, porque el partido empezó muy bien Unionistas, ya a partir del empate flojeó bastante y la segunda parte fue de las peores que se ha jugado en el Reina Sofía. Y por otro lado también por la actuación arbitral. Es que no se puede dejar de hablar del árbitro, no solo por la jugada de la mano del final que hemos visto, que han sacado los compañeros que hacen los vídeos de Unionistas de los goles.
Sí, los de Golcam.
Clarísima. Mm. Sí, eso es una mano clarísima, pero no solo eso, sino todas las faltas y reiteración de faltas que apenas tocabas un jugador del Racing y ya pitaba falta, paraba un montón el encuentro. Y aún así, con todo, añade al final solo 3 minutos, ¿no? O sea, a mí me pareció bastante mala la actuación arbitral. Sí. Y también la actuación de Unionista en la segunda parte, que bastante floja también.
Ahora hablamos del árbitro y el porcentaje de culpa que pueda tener el colegiado en la derrota de Unionistas. Ahora sí que sí tenemos a Bruno Álvarez. Bruno, buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué ánimo me vienes? Porque espero que tu ánimo sea mejor que la voz.
Bueno, no, sí, es un poquitín mejor. A ver, yo no voy a ser dramático por un partido. Llevamos una temporada fantástica, perdimos contra el Racing, que para mí, en estas alturas de la temporada, le veo un escalón por encima del Depor, es decir, para mí es el mejor equipo de la categoría y jugó bastante mejor que Unionistas. Yo en ese aspecto no soy dramático, pero bueno, sí es cierto que esperaba algo más del equipo, sobre todo después de la primera parte. Me parece que no encontramos la manera de jugar, no aprovechamos esos huecos que teníamos por las bandas, nos costaba llegar a la línea de fondo, los centros eran muy pasados, muy mal, no teníamos esa chispa, no esa gasolina que igual sí habíamos tenido otras jornadas, y yo creo que el resultado fue justo. Me duele decirlo, pero creo que el resultado fue justo, y la segunda parte yo creo que estuvo casi al nivel de la de Zamora.
Por lo que me estás contando, Bruno, ¿se podía perder entonces contra este Racing de Santander, que como dices es aspirante a quedar primero del grupo?
Hombre, a ver, se puede perder, claro que se puede perder, pero no era lo ideal, digamos. Yo creo que era un partido que si se pierde no hay que hacer un drama, pero que se podía haber sumado por lo menos algún punto, un punto por lo menos.
Pedro, en ese balance que me hacías al principio, ¿no te he escuchado decir si fue justo o injusto el resultado?
Fue justo, a ver, el resultado fue justo porque la segunda parte el Racing puede hacer 3 goles fácilmente. Pero es eso, la sensación global es de que Unionistas podía haber sacado un empate.
Sí, eso nos decía además el centrocampista Luis Acosta, que se iban con esa mala sensación porque, a ver, no hay que ser necios. El Racing de Santander dominó a Unionistas en muchos momentos del partido. También Unionistas tuvo un gran comienzo, que de hecho lo aprovechó con un gol, pero luego ya se vino un poco más abajo y, como apuntáis, la segunda parte no fue la mejor de la temporada, que se pueda decir. Bruno, me comentaba Pedro que estaba él descontento con la actuación arbitral. Lo pudimos vivir sobre el campo, que la mayoría de los aficionados rajaron sobre el árbitro. ¿Tú qué nos cuentas del colegiado del partido?
Es que fue una vergüenza y no es la primera vez esta temporada. Es decir, ya no solo por el penalti de la última jugada, que para mí es claro, y no, ya es cierto que no había visto ninguna foto, ningún vídeo hasta lo de la Golcam, que se viera bien, porque yo justo sí estaba en ese fondo, entonces claro, yo lo había visto de frente y sabía que era penalti, pero en una repetición no lo había visto. Pero bueno, más allá del penalti, lo que decía Pedro, continuamente cortando el juego, siempre, curiosamente, las faltitas, se las pitaba siempre Racing, pero a nosotros, pues no tenía bien pitarlas, entonces bueno, me pareció un arbitraje horroroso, que no es el primero de la temporada. Es cierto que este fin de semana pues nos tocó en contra, pero bueno, es como primera división, ¿no? Que si juega un equipo grande contra otro de media tabla, zona baja, pues siempre tiran para el grande, ¿no? Bueno, pues yo creo que el domingo pasó lo mismo y es algo que nos sorprende. Bueno, si el nivel de árbitros en primera división es tan bajo, pues ¿qué podemos esperar en primera federación?
¿Para ti es excusa el árbitro?
No.
Vale.
Bueno, a ver, por el penalti de la última jugada, sí. Porque un punto podríamos haber sacado, sí. Punto sí que podemos haber sacado.
Entonces, sí que es excusa de la derrota de Unionistas.
Es decir, yo creo que Unionistas no pierde, no deja de ganar 3 puntos por el árbitro, pero uno sí que podría haber sacado.
Vale, entonces me quedo con esa conclusión. Pedro, récord de asistencia, 4.096 aficionados. Estupendo para la ciudad porque vinieron 1.000 de Santander. ¿Tú cómo viviste el día?
A ver, obviamente récord de asistencia, pero hay una cosa que me gusta y otra que no. Y que venga mucha gente del Racing está muy bien. Pero otra cosa es darle media grada a la gente del Racing, que había momentos que sí que es verdad que no animaban mucho, pero cuando marcaron el gol y sí que se vinieron más arriba, no parecía que Unionista jugase de local en ese momento, porque incluso que le des todo el fondo me parece perfecto, pero es que ya parte de la tribuna también, no sé.
Sí, hubo, bueno, dos filas o dos bloques de asientos que estaban ocupadas por aficionados del Racing de Santander. Lo que yo no sé si de Salamanca habría ido más gente, Pedro.
Sí, a ver, al final la asistencia media eran 2.000 y pico personas y quitando los 1.000 de Racing, pues pon 3.000 y pico de gente de Salamanca.
Yeah.
Yo creo que con el 100% de aforos habría llenado también el campo, así que por lo menos me gusta que la gente vaya teniendo más tirón a Unionistas, obviamente.
¿Tú, Bruno, opinas igual, que bien por el ambiente, pero como Pedro, que no le convence que se dé tantas entradas a la afición visitante?
Sí, la verdad es que lo comparto absolutamente. Me parece que el fondo sí que se tendría que dar al Racing, porque es lo normal, es lo que se hace con todas las aficiones, pero ya darle parte de la tribuna me parece excesivo. O sea, les cambiamos el horario, les damos medio estadio para que venga su afición y encima viene el árbitro aquí y nos vacila. Pues nada, pues vamos a seguir así, que nos va a ir muy bien.
O sea, que pedís más contundencia por parte del club.
Hay que mirar un poco más por nosotros mismos y menos por el resto.
Bueno, pues con esa reflexión me quedo en este tema. Bruno, no sé si escuchaste a Dani Mori, que el otro día, sí que es cierto que no abandonó su discurso del partido a partido, pero dijo que Unionistas está para competir contra cualquier equipo. Yo le preguntaba sobre todo por el tema de estar en el grupo de los Depor, Racing, Celta B, Real Unión de Irún. Y hay un ligero cambio de discurso. No sé si te alivia.
Sí, hombre, ya era hora, ¿no? Ahora que está la salvación matemática y ya no hay nada que perder, pues es normal que haya un cambio de discurso. Bueno, yo eso por lo menos lo celebro, ¿no? Yo lo llevo diciendo casi toda la temporada. Es cierto que el del club pues mantenía un perfil más bajo, pero bueno, ya es hora de por lo menos... es que no hay nada que perder, es que si quedamos séptimos, quedamos octavos, no va a pasar absolutamente nada, pero ya que estamos ahí en la pelea, pues hay que ir hasta el final. Bueno, a mí me gusta el discurso de Mori, pero quiero que el discurso de Mori se traduzca en el campo, es decir, que no vuelva a pasar como en Zamora, que no vuelva a pasar como el otro día en León, es decir, que se vaya por los partidos. Y una cosa que sí que quería decir, que antes no la apunté, es el tema de Mandy. Yo este fin de semana eché mucho de menos a Mandy porque me faltó mucho control de la pelota en el centro del campo. Y yo creo que Mandy es el hombre que hubiera aportado esa calma, esa tranquilidad, por lo menos un poco de control con la pelota en el centro del campo. Y lo eché mucho de menos. Y yo creo que es un jugador muy importante y creo que tiene que asentar la cabeza.
Bueno, pues esto ya lo hablamos el martes pasado, ¿no? Que al final Mandy decidió autoexpulsarse el otro día otra vez, después de cumplir 5 partidos de sanción. Así que lo que entonces tiene que hacer Mandy es tranquilizarse. Próximo partido, contra el Celta B, Pedro. Rival directísimo
y creo que el partido más difícil que el que Unionistas. Porque ya de por sí a Unionista siempre se le ha dado fatal los filiales. Vas a jugar en casa del Celta B, que anda enrachadísimo y también se está jugando el playoff. Yo lo veo complicado, sinceramente, más complicado que este partido contra el Real. Mucho más complicado.
Ya para terminar, en 30 segundos, Bruno, una porra y si tiene que ir Dani Mori por el partido.
Tiene que ir por el partido porque no nos podemos permitir salir a empatar a ningún campo. Yo creo que tenemos que ir a por ello y creo que de porra te voy a decir 1-1.
¿Pedro?
Lo mismo, tiene que ir Unionistas a por el partido y, siendo sincero, 1-1 me gusta más.
Venga, a por el partido pero empatando. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Pedro Alonso, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Un placer, Ramón.
Bruno, gracias también y cuídate esa voz.
Abrazo, Ramón, gracias.
Estamos llegando ya al final del programa. Gracias también a todos los oyentes por quedarse aquí en Deportes Cope Salamanca. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.